de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Declarado sin lugar habeas corpus para José Daniel Ferrer, próximo a cumplir 100 días de prisión.
Fuerzas del régimen venezolano impiden acceso a medios de comunicación y diputados allanados a sesión de la Asamblea Nacional para elecciones de su nueva junta directiva.
Presidente Juan Guaidó denunció militarización del Palacio Federal Legislativo de Venezuela.
Autoridades cubanas detienen a roquero Gorky Águila.
Limita la entrada de alimentos de su familia a preso político José Daniel Ferrer.
Y se mantiene tensa la situación en Irak.
Radio Martí Noticias.
Amigos, bienvenidos a esta emisión informativa meridiana de Radio Martí. Hoy es domingo 5 de enero. Desde el estudio A les saludamos todo el equipo integrado por el ingeniero Efraín García en los controles, sala de redacción Yolanda Huerga y Dolidia Darias y Paul Rodríguez, edición y producción Iván López Muñiz. Somos sus voces informativas.
Paul Sfeir
y Ricardo Espinosa, bienvenidos. A las 12:02 minutos, hoy es día de elecciones en la Asamblea Nacional y el ambiente es bastante tenso. La policía, autoridades del régimen de Nicolás Maduro estaban impidiendo el acceso tanto de la prensa como de los miembros de la Asamblea para que pudieran ejercer su derecho al voto que tienen hoy programado. El ambiente realmente es tenso. En instantes estaremos con Aymara Lorenzo directamente desde Caracas para que nos describa lo que está sucediendo. Aymara, bienvenida a Radio Martí. ¿Cuál es el ambiente a esta hora, a las 12:02? ¿Se ha permitido el acceso de los diputados, de la prensa? ¿Qué se está viviendo a esta hora en Caracas?
Buenas tardes, un saludo para ustedes. La situación ha sido bastante complicada desde muy temprano. En este momento se mantiene el piquete de Policía Nacional Bolivariana y Guardia Nacional Bolivariana. Juan Guaidó está en las inmediaciones intentando entrar, no lo ha logrado. Han dejado entrar de manera graneada a algunos diputados. ¿Quiénes no han entrado? Los tres diputados del Estado Amazonas, que son los diputados indígenas. Asimismo, han impedido el acceso al menos a dos de los ocho diputados, a Simón Calzadilla y Freddy Superlano, quienes tienen la inmunidad parlamentaria allanada por el Tribunal Supremo de Justicia por haber participado por su vinculación a los hechos del 30 de abril y también por supuestas investigaciones de corrupción. En este momento, el diputado Juan Pablo Guanipa ha dicho que será propuesto como primer vicepresidente de la Asamblea Nacional por la plancha que está liderada por Juan Guaidó. En este caso sería Juan Guaidó a la presidencia, que repite, y serían otros los integrantes para respetar el acuerdo político: Juan Pablo Guanipa en la primera vicepresidencia, Carlos Berrizbeitia en la segunda vicepresidencia, como jefe de la fracción de la Unidad Democrática, Carlos Prosperi, secretario Ángelo Palmieri y su secretario José Luis Cartaya. La plancha de la oposición, que se ha deslindado de la Unidad Democrática y que ha pactado con el régimen de Nicolás Maduro, está integrada en la presidencia por Luis Parra, señalado por hechos de corrupción y expulsado del partido Primero Justicia. Franklin Duarte, también en la misma situación, como primer vicepresidente, como segundo vicepresidente José Gregorio Noriega y como secretario Negal Morales, que es integrante de Acción Democrática. En este sentido, el partido Acción Democrática ha dicho a través de la red social Twitter pues que el partido se mantiene votando por la junta directiva que encabeza Juan Guaidó. La situación también es complicada para diputados que están en el exilio. Al menos ocho votarían de manera virtual que se encuentran en España, y Américo de Gracia, que está en este momento en Colombia, quien salió exiliado hacia la embajada de Italia, hacia Italia, luego de haber permanecido en la embajada de Italia en Caracas, ha denunciado que su diputado suplente Manuel González le ha dado la espalda, se ha volteado, está también dentro de la asamblea y está dispuesto a votar por la plancha que estaría controlando también el régimen de Nicolás Maduro. En esta situación, para hablar de números, son 165 diputados, hay 61 diputados del chavismo dentro de la Asamblea, y a esta hora solamente han podido ingresar 45 diputados de la Unidad Democrática a la Asamblea Nacional para esta votación. Por cierto que voceros del régimen de Nicolás Maduro están denunciando que Juan Guaidó está tratando de hacer lo imposible por retrasar la votación de esta elección de la Junta Directiva, que como todos los años debe darse el 5 de enero de cada año. Para los periodistas ha sido muy complicado hacer el trabajo, porque desde muy temprano, desde antes de las 7 de la mañana, dos cuadras por cada uno de los cuatro flancos de la Asamblea Nacional se dispuso un piquete de la Guardia Nacional y resulta que fue impedido el acceso. Hay 22 medios internacionales a los cuales se le impidió el acceso al Palacio Legislativo, 22 medios nacionales. El Ministerio de Comunicación del régimen de Nicolás Maduro emitió una lista a la cual se acreditaron algunos medios internacionales y nacionales, y al final estos medios, que se suponía iban a pasar, fueron recluidos en un salón enfrente de la Asamblea Nacional, en el Consejo Municipal de Libertador, y allí les tienen puesto un televisor. Es decir, que estos medios que están allí no tienen acceso a la calle ni tienen manera de reportar lo que está ocurriendo en la calle, sino retransmitir la señal de Venezolana de Televisión, que es el canal que controla el régimen del gobierno.
Para ilustración de nuestros oyentes, a esta hora estuvimos mirando las imágenes a través de la señal de uno de los medios que hace el esfuerzo ingente a través de Internet de escribir lo que está pasando. Está el presidente interino diciendo que así sea en la calle van a sesionar, pero la descripción es que realmente ni la prensa ni los diputados se les está respetando el derecho que tienen para estar allí presentes. ¿Cuál es el plazo?
En efecto.
¿Cuál sería entonces el punto a seguir debido a este impedimento que tiene Guaidó y el resto de diputados que no han podido llegar hasta el lugar de la Asamblea?
Bueno, plan concreto, hasta este momento no se conoce de ningún vocero oficial. Lo cierto es que existiría la posibilidad de sesionar desde algún lugar cerrado, como la sede del diario El Nacional, una sede que, por cierto, en tiempo pasado, Diosdado Cabello anunció que sería tomada para instalar allí una universidad. Pero hasta este momento se desconoce cuál sería el lugar. Lo cierto es que si esto se realizara en la calle, como ha dicho hace cuestión de minutos Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, si se hace en la calle, existiría el riesgo de que los círculos los conocidos como círculos bolivarianos, estas fuerzas de choque, estos grupos ilegales paramilitares que controlan el gobierno, pudieran también intentar dispersar este esfuerzo que hicieran los diputados desde la calle para sesionar. El punto es que, como ya he comentado, en la calle tampoco existiría un quórum, porque ya hay dentro de la Asamblea Nacional 45 diputados de la oposición que lograron ingresar.
Aymara, una pregunta. El cuerpo diplomático, tengo entendido que fue invitado, y esta mañana diputados que estaban en la calle intentando hacer la gestión para que entraran los medios y entraran los otros diputados, hicieron un llamado para que ellos se apersonaran. ¿Está presente el cuerpo diplomático como invitado en este momento en la Asamblea?
En efecto, lograron ingresar los representantes acreditados de Chile y México, así como el de Francia, el embajador de Francia, Nadal, quien además hizo un llamado al régimen de Nicolás Maduro para que permitiera el trabajo de la prensa libre y que se pudiera dar cobertura a esta situación, a esta jornada, que definitivamente, como lo alertó este sábado el presidente interino Juan Guaidó, pues alertó a la comunidad internacional a que estuvieran atentos a todo lo que iba a ser el desarrollo de esta jornada, porque bueno, ya se preveía una situación como esta. De hecho, la madrugada de este domingo, en el Hotel Paseo, donde estaban concentrados todos los diputados opositores, se presentó el SEBIN con una supuesta amenaza de bomba a las 12 de la noche, y hubo un operativo de revisión de todas las habitaciones que se prolongó pasada las 3:30 de la mañana.
De estar así fragmentado este grupo de diputados opositores, ¿qué pudiera pasar al final del día? No transcurre el tiempo, no se puede sesionar. ¿Qué va a pasar mañana 6 de enero, Aymara?
Bueno, como tú bien señalas, por lo que hemos conversado, los diputados en este momento opositores están fragmentados. Hay 45 adentro, hay otro número que está afuera sin poder entrar, pero dentro de la Asamblea, habiendo 60 diputados del régimen de Nicolás Maduro y los de la oposición que se han separado de la Unidad Democrática, estaríamos hablando de que habría ya al menos 106 diputados, y son 165 diputados, para lo cual se requiere un quórum de 84 diputados. Es decir, que en este momento, dentro de la Asamblea, habría quórum para instalar la sesión y realizar la votación. Solo que, si se realiza la votación en esas condiciones, tendría que haber la mitad más uno para que haya la aprobación de la Junta Directiva. Y esta mitad más uno todavía no estaría lograda, porque estaríamos hablando de 61 votos del régimen y 45 votos de la Unidad Democrática.
Por eso es que el régimen tiene lista en mano para dejar saber quién entra y quién no entra, para ir también haciendo sus cómputos matemáticos.
En efecto, hay un fotógrafo que estaba en uno de los puntos de acceso, pudo captar una imagen en la cual se veía una carpeta que tenía un funcionario de los cuerpos de seguridad que estaba dando el acceso a los diputados, y en la carpeta había un papel que estaba engrapado con la lista donde decía que estos diputados votan por Guaidó, es decir, para que supieran quiénes eran los diputados que estaban dejando entrar, quiénes serían los votos de Guaidó y quiénes serían los votos de esta otra plancha, que como ya he comentado, estaría integrada por diputados de la oposición que a último minuto se le han volteado a Guaidó y han pasado con el régimen de Nicolás Maduro.
¿Cuántos podríamos estar hablando que le dieron la espalda a Guaidó y por qué motivo? Obviamente ya sabemos lo que se está denunciando, que es por dinero, por algún incentivo, alguna protección.
Un soborno, sí.
Bueno, que le hayan dado la espalda, podemos contabilizar en este momento los que están integrando esta junta directiva, que son al menos cuatro. Recordemos que en el pasado hay otros diputados del Movimiento al Socialismo, como José Antonio España, y también otros diputados del partido Primero Justicia, que hace un año o dos años se le voltearon a la oposición, y entre ellos también el diputado de Un Nuevo Tiempo, que era el suplente de María Corina Machado, que se llama el diputado Sánchez.
Muy bien, pues Aymar, estaremos muy al tanto sobre lo que va a ser el desenlace de esta tensa situación que se vive en los predios de la Asamblea. Las autoridades a no permitir el ingreso ni la prensa, ni por supuesto los protagonistas de la jornada hoy democrática, que tiene que ser los diputados que van a votar por su nueva junta. Así que muchas gracias, Aymara, y lo mejor para Venezuela.
Seguimos con informaciones. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, denunció la militarización del Palacio Federal Legislativo, donde funciona la Asamblea Nacional en el que él preside y donde se debe realizar este domingo la elección de su nueva junta directiva.
Militarizaron el Palacio Federal Legislativo de Venezuela, tomaron todas las adyacencias, están prohibiendo la entrada a los diputados, están prohibiendo cumplir con nuestro deber constitucional de instalar el Palacio Federal, la nueva directiva, el año legislativo, como dicta nuestra Constitución, y ustedes ven la agresividad con la que está comportándose la fuerza de seguridad o represiva ya en este momento del Estado. Como se lo dije a los funcionarios, ya en este momento son cómplices de la dictadura al no permitir que los parlamentarios, que los ciudadanos cumplan con su deber. Eso es lo que está pasando en este momento en Venezuela, lo que hemos venido diciendo durante años, que hay una dictadura en este país. Estamos luchando para lograr una transición en nuestro país.
Y mientras continúa la restricción del acceso a los medios de comunicación y de los diputados denominados allanados al Palacio de la Asamblea Nacional a la sesión de la elección de la nueva directiva del Parlamento, el diputado Stalin González, primer vicepresidente de la Asamblea Venezolana, también se expresó.
El miedo es libre y es lo que está hoy pasando aquí con el régimen, ¿no? ¿Cree que con esto va a tapar lo que va a ocurrir hoy, que es que Juan Guaidó sea reelecto presidente de la Asamblea? Ahorita vienen todos los diputados, vienen ahorita en camino. Bueno, amedrentamiento, ¿cree que el régimen va a cambiar con eso la disposición de la mayoría del cuerpo? Aquí va a haber quórum y va a haber mayoría para elegir a Juan Guaidó.
Y con respecto al mismo tema, en Venezuela, este impedimento por parte de las fuerzas de la seguridad del Estado Para el ingreso, para el acceso de los medios de comunicación y los diputados denominados allanados, el diputado Edgar Zambrano, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional Venezolana, también se expresó de esta forma.
Bueno, ya hemos observado el despliegue que no es habitual para un proceso de elección de la directiva del Parlamento Nacional. Vamos a ingresar al Parlamento a tratar de orientar la situación. Y, por supuesto, solicitar el ingreso de los medios. Bueno, todo eso forma parte, digamos, del libreto que ya estábamos esperando. Vamos a trabajar y vamos a elegir la directiva. El quórum está completo. Lo que pueden tener claro es que vamos a tener directiva y el Parlamento seguirá funcionando y cumpliendo el mandato de los electores que nos eligieron para 5 años de ejercicio parlamentario. Mira, en democracia, las instituciones deben funcionar con plena autonomía e independencia. Por supuesto que no es normal un despliegue de esta naturaleza, pero ya estamos acostumbrados a estas cosas. Hemos transitado por esto muchos años y debemos ahora mirar hacia el futuro, mirar hacia adelante para evitar que estas cosas sigan sucediendo en el país.
Y la representante del Frente Amplio de Mujeres, Andrea Tavares, confirmó el total respaldo a la Asamblea Nacional de Venezuela y a Juan Guaidó en su reelección este domingo, advirtiendo que denunciarán a quienes han vendido su voto al régimen de Maduro.
Hoy estamos aquí precisamente para brindar nuestro total respaldo a la Asamblea Nacional de Venezuela y al presidente Juan Guaidó en su reelección para que podamos continuar con esta batalla por la democracia y por la libertad. Y les decimos a aquellos diputados que están oyendo cantos de sirena, a aquellos que les está sonando el bolsillito y el maletincito, nosotros estamos atentos a la corrupción, sea de quien sea, venga de donde venga, vamos a estar señalando a aquellos que han traicionado al pueblo de Venezuela y al voto de los ciudadanos venezolanos.
Y el secretario adjunto del Departamento de Estado de los Estados Unidos para el Hemisferio Occidental, Michael Kozak, recordó en su cuenta de Twitter que la Asamblea Nacional de Venezuela, que vota este 5 de enero, y el antiguo régimen han amenazado, arrestado, sobornado hasta con $500,000 por voto para detener la reelección de Juan Guaidó.
Amenazar, exiliar, detener, sobornar, ese es el primer paso, intentar tomar el control de la Asamblea, evitando elecciones libres en el 2020, escribió Kozak.
El alto funcionario afirmó que las elecciones presidenciales libres son el camino para que Venezuela salga de su profunda crisis.
El antiguo régimen le teme a las elecciones libres, pero eso es justo lo que Venezuela necesita para revertir la represión y la pobreza de la crisis de Maduro, enfatizó Kozak.
Y la Embajada de los Estados Unidos en Cuba emitió un tuit este sábado en referencia a las elecciones que se realizan este 5 de enero en la Asamblea Nacional de Venezuela para elegir quién la presidirá en el año 2020.
El mensaje expresa que en medio de arrestos, extorsión y corrupción desenfrenada cometidos por Nicolás Maduro, el gobierno de los Estados Unidos reforzó su llamado a un proceso electoral libre y justo. A las 12:18 llegamos al recorrido informativo desde Cuba.
Nelva Ortega Tamayo, esposa del preso político José Daniel Ferrer, denunció que el segundo habeas corpus solicitado para su esposo fue declarado sin lugar.
La historiadora y editora Regina Coyula informó en su cuenta de Twitter que el aviso de esta decisión le fue entregado a Nelva Ortega el viernes, pero fue emitido el 18 de noviembre del año pasado.
José Daniel Ferrer, líder de la UNPACU, está próximo a cumplir 100 días de prisión.
Las autoridades en La Habana, por su parte, detuvieron anoche al rockero Gorky Águila de la banda contestataria porno para Ricardo.
La denuncia fue divulgada en Facebook por la artista Coco Fusco y otros activistas.
Jimel García Góngora, integrante de la banda, dijo que la policía se llevó detenido a Gorky cuando ambos estaban sentados tomando una cerveza.
También denunció que se llevaron a Gorky a la quinta unidad de la PNR ubicada en el municipio Playa.
De otra parte, el coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, en La Habana, Saqueo Vázquez Guerrero, fue citado este sábado para presentarse el día 4 en la unidad del PNR en Santiago de Las Vegas.
Previo a asistir a la citación, Vázquez Guerrero conversó con Idolidia Darias de Radio Martí y dijo lo siguiente.
Bueno, es una citación que tengo para hoy, pero con fecha del día de hacia el 2019. Algo, un error que hay ahí, parece, en las fechas que le pusieron. Una citación para aquí, para la unidad de Santiago de Las Vegas, para una supuesta entrevista, que es, por supuesto, la verdad es que nos mandan una citación y dice que es una entrevista, no es más que un interrogatorio con agentes de la seguridad del Estado. Sí, ellos están acostumbrados a amedrentar a las personas, a citarlos a las unidades de la policía, a tratar de echarle miedo, a tratar de amenazarle una vez más. Algo que no funciona conmigo. Y nada, ya empiezan ellos a amenazar, y, literalmente, a hacer lo que hace la policía política con los activistas, pero no sé exactamente a qué responde eso, porque, bueno, si estuviéramos, no sé, ayer, hubiésemos ayer o antier, echamos una marcha, a ver, hecho alguna actividad, pero no, no hemos hecho nada, en estos últimos días, ¿no? Por supuesto.
Y autoridades de la prisión de Aguador en Santiago de Cuba pusieron límite a la cantidad de alimentos que la familia del preso político José Daniel Ferrer le podría llevar el día 1 de enero para la cena de fin de año.
Su esposa Nelva Ismaray Ortega dijo a Radio Martí que a los familiares de los otros reos les permitieron pasar todo lo que llevaban.
Se había dicho de que el día 1 tenía la cena y el día de la visita nos dijeron de que, como era una pequeña cena, que no se iba a aceptar nada de líquido y que era nada más una cazuela que se echaba arroz como yo quisiera hacerlo, la carne como yo quisiera y mi ensalada. Me dijeron de que lo que echara era vianda en una cazuela, que no me pasara de ello. Y cuando llegué, habían personas que habían llevado hasta sacos de cosas. Todo el mundo llevó ensalada, hasta las personas llevaron piernas asadas. Me requisaron no sé cuántos oficiales y al final, como yo estaba molesta, porque cada vez que veía que llegaba la gente con sacos, con bolsos grandes, y yo nada más con una cazuelita que me mandaron a buscar al jefe de la unidad, que él se iba a ser responsable de ver quién me había dicho de que nada más llevara esa cazuelita cuando yo podía llevar todo lo que yo quisiera exceptuando los líquidos. Me dijo que era imposible, que él se lo iba a saber, pero que seguro que habían sido otras personas y yo había entendido mal. A esta hora me dio tristeza, según ellos la van a hacer llegar. Dios quiera, no le hagan nada, no le echen ningún veneno ni nada, porque de ellos se puede esperar cualquier cosa y las peores cosas sobre todo.
Y la organización Cuban Prisoners Defenders actualizó su lista de prisioneros de conciencia en la isla para el mes de diciembre.
En entrevista realizada por Ariana González, Javier Larrondo adelantó además el número de presos por el supuesto delito de peligrosidad predelictiva.
La organización Prisoners Defender, que tiene su sede en Madrid, sumó a su listado 3 nuevos presos políticos durante el mes de diciembre de 2019. Su presidente Javier Larrondo detalló los nombres en entrevista con Radio Martí.
En la lista de Prisoners Defenders finalizado el mes de diciembre de 2019, hay 3 nuevos convictos de conciencia, que son Luis Enrique Santos Caballero, del movimiento opositor Juventud Despierta, Leudis Reyes Cuza, que es del Frente Orlando Zapata Tamayo, y Eusandro Ochoa Leiva, que es un opositor independiente. Hemos sumado a la lista otro prisionero que se llama Kessel Rodríguez.
¿Por qué ahora es que se incluye el caso de Kessel Rodríguez?
Aunque no ha entrado en prisión en diciembre de 2019, sino que llevaba ya tiempo en prisiones. Hace unas semanas recibimos la sentencia, la acusación fiscal, todo, y vimos que era un caso claro de fabricación por parte del régimen.
¿A cuánto asciende el número de presos de conciencia que tiene documentados Prisoner Defenders?
Nosotros tenemos 126 casos.
Javier Larrondo también adelantó el dato que hay más de 9.000 personas condenadas por peligrosidad predelictiva en las cárceles cubanas.
Son más de 9.000 las personas que están en prisión por las condenas de peligrosidad predelictiva, que no tienen ningún delito, que por una presunción de peligrosidad, en unas ocasiones es motivada políticamente 100%, en otras ocasiones puede ser por cualquier circunstancia arbitraria. Hay 9.000 personas en prisión con penas de entre 1 y 4 años que no han cometido delito. Nadie ha puesto foco en que la represión del régimen cubano, más allá de la represión a organizaciones opositoras, hay otro ámbito de represión mucho más amplio, que es el que se da sobre la población civil. Muchos de ellos van a ser gente con un tipo de represión pues por pensamiento.
Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Cuba Decide lanzó en Miami una nueva etapa de su campaña para este año y un nuevo video de acción ciudadana para los cubanos en la isla.
Nuestro colega Damaso Rodríguez cubrió el evento.
Rosa María Payá y un grupo de seguidores lanzaron en Miami una nueva etapa de la campaña Cuba Decide para el 2020 en un evento en la Galería Cuba 8, donde se proyectó un video recién lanzado dirigido especialmente al cubano en la isla.
Un video que está especialmente dirigido para los cubanos en el interior de la isla, invitando a la acción donde dentro de la plataforma Cuba Decide. ¿De qué manera? promoviendo la campaña, promoviendo un cambio de sistema, promoviendo la acción cívica, la desobediencia civil, la lucha no violenta, para poner la presión suficiente sobre ese régimen criminal que no se quiere ir, que no se quiere someter a la voluntad de la soberanía, pero para forzarlo a que lo haga. Para eso hace falta una gran campaña. Lo que está sucediendo hoy es el relanzamiento de esa campaña.
El artista cubano conocido como El Sexto también brindó su apoyo a la campaña de Cuba Decide.
Hay que estar aquí, ¿sabes? Para atacar la dictadura. Si a ellos se les ocurre algo, hay que estar ahí. Hay muchas cosas que uno no ve y a lo mejor otro lo ve y hay que estar ahí.
Y para los que pudieran ver a Miguel Díaz-Canel como un posible agente de transición, Rosa María envió el siguiente mensaje al nombrado presidente cubano.
Díaz-Canel lo primero que puede hacer es liberar inmediatamente a José Daniel Ferrer y a los otros tres activistas que fueron detenidos y que llevan casi 100 días en arbitraria prisión. Liberar a los más de 120 presos políticos que en este momento hay en Cuba. El cambio no tiene que venir de una figura o de una persona. El cambio tiene que venir a partir de la voluntad del pueblo, y eso es lo que estamos promoviendo con Cuba Decide.
El recién lanzado video de la campaña Cuba Decide ya está circulando en la isla por varias vías. Damaso Rodríguez, Noticias Radio Martí.
Y la denuncia de la corrupción político-administrativa en Cuba es uno de los principales tabúes, tanto para periodistas independientes como oficialistas.
Yolanda Huerga recogió opiniones sobre este tema.
En Cuba la corrupción es quizás uno de los temas más peligrosos a abordar.
Ese tipo de alta corrupción político-administrativa, eso no se cubre en la prensa oficialista. En la prensa independiente, desde aquí dentro es muy, muy difícil. Hay una fractura entre la institucionalidad y los periodistas, lógicamente.
Señaló la periodista independiente Ana León.
Por lo menos nombres de funcionarios que estén vivos y actuantes en Cuba no se pueden mencionar. O sea, nadie los menciona, eso tiene un costo.
En 2011, el periodista José Antonio Torres fue condenado a 14 años de cárcel por espionaje debido a un reportaje publicado en el periódico Granma en el que criticaba la mala gestión en la construcción de un acueducto para Santiago de Cuba, un proyecto que supervisaba el comandante Ramiro Valdés. Por su parte, el intelectual y comunicador Julio Aleaga Pesán apuntó que la estructura institucional del régimen está diseñada para impedir la transparencia de la información.
La estructura burocrática del gobierno levanta mecanismos, valladares, que impiden que tanto unos como otros lleguen a las informaciones. Los ministros, los representantes, los directores de empresas, pues impiden que los periodistas oficiales lleguen a la información. Para los periodistas independientes, pues es mucho más difícil. Una dictadura que donde, por ejemplo, el flamante primer ministro, pues su hijo monta en un avión ejecutivo, en lo que le exige a la ciudadanía el sacrificio.
En un informe publicado recientemente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos destacó la importancia de la prensa en la lucha contra la corrupción y las dificultades y peligros que enfrentan los periodistas por denunciar ese flagelo. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
José Daniel Ferrer, líder de la UMPACU, está próximo a cumplir 100 días de prisión. Un vistazo a La Habana, tenemos 22 grados Celsius, despejado, viento soplando a 30 kilómetros por hora.
Santiago de Cuba, por su parte, muestra 29 grados centígrados en el termómetro. La sensación térmica es de 31, un viento a 13 kilómetros por hora. El cielo está poco nuboso, se mantendrá así durante todo el transcurso del día y no están pronosticadas lluvias para el día de hoy en Santiago de Cuba.
Un vistazo a las noticias más importantes en los Estados Unidos.
El presidente de esa nación, Donald Trump, emitió una severa advertencia ante los planes de venganza del régimen iraní de Hassan Rouhani, trastocado tras la ejecución del general Qasem Soleimani en un operativo sorpresa de un dron norteamericano.
El presidente Trump advirtió que si Irán ataca a cualquier estadounidense o activo estadounidense, tienen apuntados a 52 sitios iraníes, algunos de muy alto nivel e importantes para Irán y la cultura iraní. Y esos objetivos e Irán mismo, que serían golpeados, será muy rápido y muy duro.
El presidente de los Estados Unidos dijo que el 52 corresponde al número de rehenes que durante más de un año hubo en la embajada estadounidense en Teherán desde finales del año 1979.
Y a propósito, centenares de soldados estadounidenses fueron enviados ayer de Fort Bragg, de Carolina del Norte, a Kuwait, como refuerzos en Medio Oriente ante el incremento de las tensiones luego que Estados Unidos matara a un general iraní de alto rango.
El teniente coronel Mike Burns, portavoz de la División Aerotransportada número 82, dijo que 3.500 elementos de la Brigada de Despliegue Rápido de la División, conocida oficialmente como Fuerza de Reacción Inmediata, contemplarán su despliegue en unos 4 días. El nuevo contingente que será destacado en la zona se sumará a los 700 efectivos que partieron antes en la semana, detalló Burns.
El despliegue adicional de efectivos refleja la preocupación frente a una posible represalia de Irán en una situación volátil tras la muerte el viernes con un dron del general Qasem Soleimani, jefe de la fuerza Quds de la élite de Irán, a la que se responsabiliza de los ataques contra efectivos estadounidenses y aliados de Washington ocurridos desde hace décadas.
Y dos proyectiles impactaron el sábado en la zona verde de Bagdad, el barrio fortificado y bajo alta protección donde se encuentra la embajada estadounidense, y que el martes fue asaltado por miles de manifestantes favorables a Irán, indicaron responsables de seguridad iraquíes de la zona.
El ejército iraquí dijo que uno de los proyectiles golpeó dentro de la zona, mientras que el otro cayó cerca del enclave. Testigos informaron que las sirenas sonaron en el edificio diplomático de Estados Unidos.
Además, dos misiles impactaron también el sábado por la noche contra una base militar que albergaba tropas estadounidenses.
Estados Unidos desplegó esta semana refuerzos militares en el área para proteger su legación diplomática tras ese asalto y después del ataque con un dron que acabó con la vida del general iraní Qasem Soleimani en Bagdad.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de la emisión informativa meridiana de Radio Martí, hoy domingo 5 de enero. Desde el estudio A les saludamos el equipo integrado por el ingeniero Efraín García en los controles, sala de redacción Yolanda Huerga y Dolidia Darias y Paul Rodríguez, edición y producción Iván López Muñiz. Somos sus voces informativas.
Paul Sfeir
y Ricardo Espinosa, bienvenidos. 23 grados Celsius en Pinar del Río, poca nubosidad, los vientos soplando a 19 kilómetros por hora, no hay visibilidad de lluvia en el área.
Santa Clara muestra 25 grados en el termómetro con un viento a 20 kilómetros por hora, cielo a intervalos nubosos, cero probabilidades de lluvia, se mantendrá así durante todo el resto del día.
El líder de la UMPACU, José Daniel Ferrer, está próximo a cumplir 100 días de prisión. Estamos a la expectativa. Vamos con noticias de Cuba.
A pesar de la deficiente conexión y su elevado costo, los cubanos priorizan navegar en la red de redes.
Iván Pacheco nos ofrece los detalles.
El 2020 comenzó y los precios de Internet continúan altos, mientras Etexa no tiene la suficiente tecnología para satisfacer la demanda de millones de cubanos. No obstante, muchos en la isla prefieren destinar sus pocos recursos económicos a navegar en las redes. Así lo ponen de manifiesto estos testimonios recogidos por Radio Martí.
Hay gente que no tiene zapatos y se compra el paquete de Internet. La gente prefiere comprar el teléfono que hay que hablar por teléfono con él. Internet ha sido una de las cosas que ha permitido que la gente hable más, que piense. Acuérdate, aquí estamos enseñados para no pensar.
José Tomás Fernández es un ávido internauta, también un conocedor de la tecnología que vive en el Cerro La Habana.
Y la Huawei dijo que había que poner casi 10 veces más la radio base que hay, que existe en el país.
Fernández dijo a Radio Martí que los cubanos se las agencian para buscar los teléfonos que le permitan una efectiva conexión.
Hay muchos cubanos al lado, ¿eh? Y los humanos también. Si no, de alguna forma otro lo compro. 40 o 50% de teléfonos buenos. Lo principal es comunicarse con los familiares en el exterior. Los mismos jóvenes, tú lo vas ahí, no sé, lo he visto en los parques antes cuando veía la Wi-Fi. Mira esto, el que está afuera, mira esto, y mira la torre esta, y mira Nueva York. Yo tengo un socio que me hizo hacer un recorrido de Lisa hasta Nueva York y me enseñó todo Nueva York. Se nos acabó la batería los dos.
Leandro Pimienta se dedica a administrar una red SNET en la provincia de Artemisa.
Los equipos que ellos tienen, Etexa, han adquirido equipos a muy bajo costo con los chinos, pero no satisface las necesidades de la demanda.
Principalmente comunicarse con su familia, eso es lo que quieren los jóvenes, y también ver las noticias que ellos, refiriéndose al régimen cubano, no quieren que tú veas, asegura Pimienta.
Eso ha sido un golpe muy grande para ellos, porque ya tú estás viendo la realidad, tú ves noticias y no es lo que te dicen, que esto es malo, y las noticias que ellos quieren que tú veas, no las que uno de verdad que desea ver.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, participó este viernes en el evento denominado Evangélicos por Trump, que organizó la Iglesia Evangélica Ministerio del Rey Jesús en Kendall, al sur de Miami, donde le manifestaron su apoyo con miras a la campaña de reelección para los comicios de noviembre.
Ricardo Quintana, de Radio y Televisión Martí, estuvo en el evento y nos informa lo que dijo el presidente Trump sobre Cuba, Venezuela, Nicaragua y la operación militar que terminó con la muerte del general iraní Qasem Soleimani cerca del aeropuerto de Bagdad.
El presidente dijo que este elemento militar pues planeaba un importante atentado contra los Estados Unidos, pero dijo, lo descubrimos a tiempo y le dimos muerte. Lo responsabilizó por la muerte de miles, cientos de norteamericanos. Y reitero que la misión de los Estados Unidos no es tumbar gobiernos ni cambiar gobiernos, sino salvaguardar a los norteamericanos. También en cuanto al hemisferio occidental, bueno, a esta parte del mundo la llamó la pesadilla del comunismo y el socialismo, y dijo que su gobierno apoya, respalda, es solidario con Cuba, Venezuela y Nicaragua en sus ansias de libertad. Recordó asimismo haber sido galardonado por los combatientes de la Brigada 2506, la llamada Fuerza Elite, que trató un desembarco por Bahía de Cochinos y fue la primera agrupación del exilio cubano que dio su respaldo al presidente durante la campaña que lo llevó a la Casa Blanca hace 4 años.
Y el portavoz del Movimiento Cristiano Liberación, Regis Iglesias, intentó viajar el 1 de enero desde Miami hasta La Habana y la compañía aérea American Airlines le notificó en el aeropuerto que tenía restricciones de viaje impuestas por Cuba.
Sin embargo, en entrevista con la periodista Ariane González, Iglesias dijo que posee un pasaporte válido y sin restricciones algunas. El opositor cuestionó además el papel de la aerolínea, que parece actuar como intermediaria del gobierno cubano.
Regis Iglesias, portavoz del Movimiento Cristiano Liberación, no pudo abordar en la madrugada del 1 de enero un vuelo de American Airlines desde Miami con destino a La Habana. En conversación con Radio Martí, narró qué sucedió.
¿Y cuándo llegamos al check-in de América? El empleado que estaba entendiendo la computadora me pide mi nombre, el pasaporte, el pasaje. Revisa, de pronto hace un gesto de sorpresa frente a la computadora, llama a otro empleado que también mira lo que estaba escrito en la computadora y me preguntan, ¿usted es Regis Iglesias? Y yo dije, sí, lo sentimos, pero el gobierno cubano, nosotros le mandamos los listados de los pasajeros que van a viajar a la isla y aquí nos sale en la computadora en respuesta que usted tiene una prohibición de viajar y que no podemos dejarle montar ese avión. Yo este año me cansé de todos esos análisis y entonces finalmente dije, bueno, voy a ir a la embajada cubana, voy a pedir mi pasaporte que lo había perdido cuando solicité el asilo llegando a España. Me personé allí, entré, me dijeron la manera que había que hacer de pagar y de no tener el pasaporte, lo hice, faltando un mes, llamé, me dijeron que eso demoraba alrededor de 3 meses y me dijeron que lo fuera a recoger esa misma semana que estaba llamando, fui, me lo dieron, pregunté en la embajada si el pasaporte ya estaba válido porque no vi que tenía algún cuño, algún sello, me dijeron que el pasaporte ya cuando le entregaban no necesitaba ponerle ningún sello de habilitación ni ningún cuño de habilitación, que el mismo hecho de entregártelo te habilitaba para viajar a tu país. Primero, no podemos aceptar que los que impiden ejercer nuestro derecho a regresar, a viajar, a quedarnos, a virar de nuestro propio país. Y tampoco podemos aceptar que una compañía norteamericana o de donde sea esté actuando como, digamos, el recadero de la tiranía.
Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos ha publicado una serie de folletos informativos en que contiene información relativa a los derechos humanos fundamentales.
Moisés Rodríguez, promotor de la corriente martiana en Cuba, cree que la población en la isla debe conocerlos para poder hacer reclamos de forma correcta. Por eso ha propuesto vías para que los interesados reciban los documentos.
Estas fueron sus declaraciones.
En estos momentos, dada la situación de nivel de represión y de imposibilidad de acción, de reuniones, de talleres y demás presenciales, estamos optando por difundir documentos de Naciones Unidas que pueden ser de interés para las personas por la vía esta de los medios, ¿no? Tanto WhatsApp, Facebook, bueno, los medios y los correos electrónicos. Entonces, comenzamos con esto del derecho a la alimentación adecuada, porque la sociedad civil necesita armarse de los conocimientos, de las normas internacionales, para cuando se hagan reclamos, se hagan reclamos sobre una base objetiva, no solamente lo que uno piensa, lo que uno opina, que es importante la opinión de todo el mundo, pero las normas deben ser observadas, y en los reclamos, en las propuestas, en las peticiones, debe haber un fundamento en las normas, y esas normas en las que estamos tratando que la gente empiece a conocer. Hemos comenzado con el derecho a la alimentación adecuada, paulatinamente iremos dando a conocer las normas sobre el derecho a una vivienda adecuada, e iremos dando a conocer además derechos de los defensores. ¿Cuál es el objetivo? Que la sociedad, los actores de la sociedad civil y todos los cubanos interesados puedan quedar conocimiento de las normas internacionales. Las opciones de correo electrónico son corrientemartiana2004@gmail.com. Un segundo correo que quiero utilizar es porunacubamartiana@gmail.com. Si prefieren el WhatsApp, pueden hacerlo al número 53 35 11 52 o 59 12 20 70. Por cualquiera de esas dos vías, las personas interesadas pueden solicitar los documentos que vamos a ir distribuyendo. Ya llegó,
ya está aquí. RM en el aire. Revista de variedades con Marielena Páez. Invitados especiales, noticias, comentarios, efemérides, el horóscopo, sorpresa y mucha música. RM en el aire. Sábados y domingos a las 8 de la mañana.
...12:41, regresamos a Venezuela. Mucha atención, aparentemente una junta directiva ilegal sin quórum conformada por diputados CLAP se han juramentado en la Asamblea Nacional. ¿Qué está sucediendo, Aymara?
Así mismo es, el diputado Luis Parra hace cuestión de 5 minutos juró como nuevo presidente de la Asamblea Nacional, y luego de esa juramentación se conoció que dieron acceso a un grupo de diputados, entre ellos a Juan Guaidó, quien estaba en la puerta oeste de la Asamblea Nacional. Este diputado, Luis Parra, ha dicho que hay que superar las diferencias entre los hermanos venezolanos y que hay que lograr una salida a la crisis del país, y que no van a permitir que ni desde Estados Unidos, ni desde Rusia, ni desde Cuba se le ponga la mano a Venezuela. Es una situación muy confusa la que se ha registrado, y ya por supuesto diputados opositores alertan que se trata de un golpe parlamentario. La sesión, como recordaremos, estaba convocada para las 11 de la mañana, y a este momento, 1:30 de la tarde, luego de que se registra esta juramentación, al diputado y presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, se le da acceso al Palacio Federal Legislativo. Afuera, a las puertas del Palacio Federal Legislativo, había aproximadamente 50 diputados que estaban esperando ingresar para poder participar en esta votación. Esta es la información que se registra a este momento. Esperaremos que se tenga un poco más de claridad, porque además hay que destacar que la conexión de internet desde el Palacio Federal Legislativo está bloqueada, y la única transmisión la única transmisión a la cual se tiene acceso es a la que está haciendo el canal del Estado BTV, que por cierto en este momento ahorita no está transmitiendo en directo desde la Asamblea Nacional.
Aymara,
sí.
Tengo ya aquí en la mesa de Radio Martí, diputado Luis Parra, presidente, diputado Franklin Duarte, el primer vicepresidente, José Goyo Noriega, segundo vicepresidente, y Negán Morales como secretario. ¿Quién es Luis Parra? ¿Qué tendencia es? ¿Cuál es el andar de este hombre en la política venezolana?
Tal y como comentamos en el contacto anterior, esa era la plancha que estaba postulada: Luis Parra, Franklin Duarte, José Gregorio Noriega y Negal Morales. precisamente Luis Parra es uno de los diputados del partido Primero Justicia, que el partido Primero Justicia expulsó porque fue uno de los diputados junto a dos diputados del partido Voluntad Popular que fueron señalados por participar en el intento de lavarle la cara a Alex Saab, quien es señalado por el manejo ilícito y tramas de corrupción para ingresar los productos CLAP a Venezuela. A ellos se les conoce como los diputados CLAP, porque son esos diputados que además, como lo decía más temprano otro diputado, viajaron a Roma tratando de lavarle la cara a este grupo de poder que está vinculado al régimen de Nicolás Maduro. Por cierto, que desde la cuenta Twitter Centro de Comunicaciones Presidencial, que es la cuenta que difunde información de la oposición, de la presidencia interina de Venezuela, liderada por Juan Guaidó, se está denunciando un golpe de Estado parlamentario de la dictadura de Maduro contra la Asamblea Nacional. Sin votos ni quórum reglamentario, diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela y la fracción corrupta CLAP juramenta falsa directiva. Hay que destacar que además este otro integrante que queda como secretario, Negal Morales, hasta hace poco había estado vinculado directamente con el desarrollo de la estrategia política de la oposición por el Partido Acción Democrática. Lo que llama la atención aquí es que hasta este momento Henry Ramos Ayub, jefe de la fracción parlamentaria de Acción Democrática, no se ha pronunciado al respecto, más allá que lo que comentábamos en el contacto anterior, que el Partido Acción Democrática se desvinculaba de la postura asumida por Negal Morales y que votaría a favor de la plancha del presidente interino Juan Guaidó, que voy a recordarla en este momento para nuestra audiencia. La postulación estaría integrada por Juan Guaidó en la vicepresidencia, Juan Pablo Guanipa del partido Primero Justicia en la primera vicepresidencia, Carlos Berriz Beita del partido Acción Democrática en la segunda vicepresidencia, Carlos Prosperi como jefe de fracción, Ángelo Palmieri como secretario y José Luis Cartaya como subsecretario. Ninguno de estos diputados, por cierto, pudo ingresar a la Asamblea Nacional hasta antes de que se diera la votación, o antes de que se diera la juramentación, porque como comentamos ya, no hubo una votación concreta juramentación y quórum para esta juramentación que se hizo de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, que queda en evidencia, sustituiría de manera ilegítima e ilegal a la Junta Directiva liderada por Juan Guaidó.
Aymara, ¿qué tipo de conflicto se puede presentar entre esta nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional y la Junta, digamos, que todavía estaría vigente a cargo de Juan Guaidó?
Más allá que un conflicto, estaríamos hablando ahora de la existencia de otro poder legislativo, porque pues hay que destacar que hasta este momento la Junta Directiva de la Asamblea Nacional había sido considerada en desacato, por lo cual el poder legislativo que controlaba o que sigue controlando la oposición, porque sigue siendo mayoría dentro de la Asamblea, estaba en desacato. Y es precisamente por esta condición de desacato que se hace una elección y que se instala una Asamblea Nacional Constituyente para ser el equivalente del poder legislativo que estuviera acomodado a los intereses de Nicolás Maduro.
Otra pregunta. Aymara. ¿Se puede revertir esta votación? Porque se está conociendo todo viso de ilegalidad en la misma. No había quórum, señor, según se está señalando. ¿Es definitivo? ¿Se puede revertir esta votación?
Bueno, se pudiera revertir si hubiese otro poder, que no lo existe, en el caso del Tribunal Supremo de Justicia, que a través de un proceso administrativo desconociera la votación de la Asamblea Nacional, como ya ocurrió en el pasado, por ejemplo, con la directiva actual que fue calificada por un proceso administrativo en desacato, que es por esto que la Asamblea Nacional, hasta ahora liderada por Juan Guaidó, la Junta Directiva, estaba en desacato según dictamen del Tribunal Supremo de Justicia. Pero prácticamente para la oposición en este momento, desde el punto de vista de la legalidad, aunque ya sabemos que toda esta Junta Directiva se ha desarrollado en contexto de ilegalidad, no tendría ninguna posibilidad la oposición de articular una acción legal en el marco de la legalidad.
Dice la Embajada de los Estados Unidos en su página de Internet que impedir la entrada de diputados críticos al régimen y a la prensa a la Asamblea Venezolana demuestra que Maduro le tiene miedo a la verdad y quiere robar la libertad del pueblo. Las fuerzas de seguridad se deben al pueblo y no a un régimen ilegítimo, es lo que está tuiteando hace algunos instantes la Embajada de los Estados Unidos. En pocas palabras, Aymara, ¿Venezuela tendría un presidente a partir de mañana que se llama Luis Parra?
Venezuela tendría un presidente a partir de mañana que se llama Luis Parra. No, porque quien jura como presidente interino es Juan Guaidó. Okay. Es decir, que esta juramentación quedaría desde todo punto de vista en este contexto hipotético, ilegal e ilegítimo, deshabilitada. Es decir, que ya no habría presidente interino porque quien juró fue Juan Guaidó, no Luis Parra. Luis Parra simplemente está asumiendo como presidente de la Asamblea Nacional. Otros elementos que quiero sumar en este breve contacto es que los diputados en el exilio, José Guerra, Miguel Pizarro, Juan Andrés Mejía, estuvieron reunidos en la Organización de Estados Americanos con Luis Almagro en Washington, en la sede de la OEA en Estados Unidos. Y además, Julio Chávez, parlamentario del Partido Socialista Unido, del PSV, denunció que Juan Guaidó, con toda esta situación, intentó retrasar la instalación de la sesión porque no contaba con los votos y denunció además la intervención del Departamento de Estado de Estados Unidos en toda esta situación.
Ok, Aymara, pues estaremos al tanto de cómo termina este día con esta fuerza entre la Asamblea y, por supuesto, el impedimento que han tenido. Y la noticia que sorprende, pues algo que ya se estaba esperando debido a cómo se había preparado, cómo se había abonado el terreno, una junta directiva ilegal que está siendo denominada hoy, porque sin quórum, conformada por los diputados del CLAP, se ha juramentado en la Asamblea Nacional de Venezuela. Repetimos, sería el diputado Luis Parra, el presidente, el primer vicepresidente Franklin Duarte, el segundo vicepresidente José Goyo Noriega y el secretario Negal Morales. ¿Algo más?
Por mi parte. Bueno, sí, lo otro que quería comentar es que el diputado Luis Parra, ahora electo presidente de la Asamblea Nacional sin los votos necesarios, convocó ya para sesión de la Asamblea Legislativa para la semana que viene. Es decir, para el martes que viene, la sesión de la Asamblea Legislativa con un nuevo presidente que no es Juan Guaidó, sino Luis Parra.
Caramba, ¿ha habido pronunciamiento de Maduro?
No ha habido hasta ahora pronunciamiento de Maduro. De hecho, los diputados de la Asamblea Constituyente, como Pedro Carreño, Tania Díaz, dijeron que luego de que se registrara el episodio, que ellos ya habían anunciado que se iba a registrar un episodio histórico, como lo dijo el diputado Francisco Torrealba, pues Diosdado Cabello, la presidencia de la Asamblea Constituyente, se pronunciaría. Lo que sí les voy a comentar es que no hubo los 84 votos necesarios, porque hay que recordar que el oficialismo tenía solamente 61 votos allí, y los 45 votos de la oposición, que evidentemente iban todos a votar por Juan Guaidó, pues se registra con esto un golpe a la Asamblea Nacional. Ahora hay que esperar, por supuesto, escuchar el pronunciamiento de Juan Guaidó, que deberá hacer un pronunciamiento con relación a toda esta situación.
Es que es diferente, Mara, cuando en una democracia abierta no asisten los parlamentarios por cuenta propia, por ausentismo, por enfermedad, por un retiro voluntario, es diferente, pero ahora, porque se les impida el acceso por las mismas fuerzas de aliadas al gobierno, pues es muy diferente lo que estamos hablando para reclamar realmente ilegalidad de lo que ha sucedido hoy en la Asamblea.
En efecto, y además lo que llama la atención es todo el carácter de ilegitimidad e ilegalidad que ha tenido este proceso, y por supuesto que en todo este proceso será determinante la postura que asuma la comunidad internacional a partir de este momento.
Muy bien, Aymara, muchas gracias por este completo resumen de lo que ha sucedido en esta jornada del 5 de enero de 2020, cuando la Asamblea Nacional quería de una forma transparente, cristalina, elegir a su junta directiva, pero no lo ha sido así. No nos extraña que esto fuera de otra forma. Un abrazo, Aymare, muchas gracias por el contacto.
Estamos en contacto, hasta luego. Buenas.
De hecho, hace unos minutos el presidente o expresidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, escribió en su Twitter: por si hay duda de que Venezuela está en dictadura, funcionarios militares tratan de impedir que los diputados cumplan con su deber de defender a los venezolanos, al pueblo al que ellos también juraron proteger, en un Twitter donde advertía que esta situación se estaba presentando y donde se estaba impidiendo la entrada de los diputados. Entraron 44 de la oposición, pero...
Más que entrar, de pronto se colaron algunos, pero los que le dieron la espalda también a Guaidó fueron los que primero encontraron su posición pues muy cuestionable, y que va a ser seguramente mucha tela que cortar durante esta jornada y el resto de la semana. Vamos con más noticias que tienen que ver con América Latina.
Expertos en economía de la región latinoamericana emiten buenos pronósticos, sin embargo destacan que hay aspectos que deben permanecer bajo observación.
Informa Laura Sepúlveda desde Nueva York.
América Latina cerró 2019 con una evidente inconformidad ciudadana. Adicional a la crisis en algunos países por aspectos internos, las relaciones comerciales externas en ocasiones agudizaron la situación.
Vemos que por lo menos los riesgos a nivel externo se están moderando. Es posible que veamos un tratado comercial entre Estados Unidos y China que permitan que se recuperen las materias primas, que son muy importantes para Latinoamérica.
Mientras Andrés Abadía, de Panther Macroeconomics vía Zoom, analiza un factor externo que considera de suma importancia, Alejo Sherwonko, de UBS Bank, mira la situación de dos países que han venido frenando el crecimiento económico de la región.
Tanto Argentina como Venezuela tuvieron tasas de contracción económica bastante pronunciadas, y los gigantes económicos de la región, México y Brasil, tuvieron una performance que dejó mucho que desear.
Pese a que la economía venezolana ha sido complicada, Abadía señala que este no ha sido un factor negativo para Colombia, el mayor receptor de venezolanos.
Incremento significativo en la población significa un mayor consumo. Todos esos inmigrantes tienen que consumir bienes básicos, alimentos, electricidad. Hay más, digamos, una fuerza laboral que se encuentra en el país, y que eso también ha generado una reactivación o una dinámica positiva en el consumo.
Los expertos califican como importante el trabajo en asuntos locales para así evitar que afecte el apetito de inversión internacional, que resulta significativo en el crecimiento anual. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Para la banca en Estados Unidos, el año 2019 fue un año muy activo debido a las sanciones desde la Casa Blanca a naciones vinculadas con violación de derechos humanos como Cuba, Nicaragua y Venezuela.
José Pernalete, de La Voz de América, nos explica más.
La administración del presidente Donald Trump ha reforzado la política sancionatoria durante este 2019 en contra de naciones cuyos mandatarios están relacionados con la presunta violación de derechos humanos y corrupción. Esto según la Banca Internacional de Estados Unidos.
Bueno, obviamente había una alza muy fuerte en la aplicación de sanciones, pero tampoco podemos olvidarnos de Cuba. También Nicaragua aplicaron algunos muy específicos y también modificaron los de Irán.
David Schwartz, presidente de la Asociación de Banqueros Internacionales de Florida, recordó que incluso muchas operaciones estuvieron detenidas para evitar incurrir en posibles violaciones de la norma.
Que no hubo ningún movimiento por la falta de entendimiento de parte de los bancos, falta de claridad de parte de OFAC.
En relación a Venezuela, el Departamento de Estado de Estados Unidos reafirma que la larga lista de sanciones aplicadas no son contra del pueblo de ese país.
Hemos sancionado más de 200 personas, individuos, estamos hablando de individuos involucrados en o corrupción o violaciones de derechos humanos por sus acciones, por su apoyo al régimen de Maduro.
La portavoz del Departamento de Estado afirmó que en 2020 esperan el apoyo de las naciones aliadas de Estados Unidos para ampliar el efecto de estas medidas. José Perralete, Voz de América, Miami.
25 grados Celsius en Santi Espíritu, la jornada cubierta, viento soplando a 20 kilómetros.
23 grados en Pinar del Río, rico, sabroso ese clima, exquisito. 19 kilómetros por hora el viento, poco nuboso, se va a mantener así durante todo el día. No hay lluvia para Pinar del Río.
El líder de la Unión Patriótica de Cuba, un Paco José Daniel Ferrer, está próximo a cumplir 100 días de prisión.
Después de rezar la oración mariana del Ángelus, el Papa Francisco dijo que ante la tensión existente en varias partes del mundo, elevaba un llamado por la paz, recordando que la guerra solo trae muerte y destrucción.
Cari fratelli e sorelle,
queridos hermanos y hermanas,
in tante parte del mondo,
en muchas partes del mundo
si sente la terrible aria di tensione.
Se siente el terrible aire de tensión.
La guerra porta solo morte e distruzione.
La guerra trae solo muerte y destrucción.
Tutte le parti a mantenere accesa.
Que todas las partes mantengan encendida la llama del diálogo y del autocontrol.
Scongiurare l'ombra della inimicizia.
Para derribar la sombra de la enemistad, recemos juntos para que el Señor nos dé esta gracia.
En esta prima domenica del año,
en este primer domingo del año, renuevo a todos mis mejores deseos de serenidad y de paz en el Señor. En los momentos felices y en los difíciles, encomendémonos a Él, que es nuestra esperanza. Recuerdo también el compromiso que asumimos el día de Año Nuevo, Jornada de la Paz. La paz como camino de esperanza, diálogo, reconciliación y conversión ecológica. Con la gracia de Dios podremos ponerlo en práctica.